Qué bueno es Dios. Esta semana, la semana pasada comenzamos a hablar de un tema acerca de la resurrección, de lo que Dios hace, lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Y es importante que usted lo sepa. La historia no solamente se queda o está alrededor del hecho de que Jesús murió, es una parte importantísima. Pero el hecho de que Jesús resucita es la clave y la diferencia en la creencia cristiana. Repito, el hecho de que Jesús resucita es la clave y la diferencia en la creencia cristiana. Todas otras religiones, todas las otras formas de alabar a un Dios tienen una idea o tienen una figura central. Menciona a Buda, Mohammed, lo que usted menciona, hay bastantes, ¿no? Pero ninguno de ellos tiene la habilidad que muestra la realidad de que Jesús resucitó. ¿Amén? Espérate, porque no lo creen todavía. Vamos a buscarle la Biblia, a ver. De que Jesús resucitó. Ok, por si acaso, me puse nervioso, me temblaron las rodillas ahí. El valor de la resurrección. Usted tiene que saber cuál es el valor del hecho de que Jesús está vivo. Primera de Corintios capítulo 15, no tiene que ir ahí, lo puede leer en su casa, es bastante largo. El apóstol Pablo comienza a hablar a la iglesia de Corintios acerca de la importancia de entender la resurrección. E inclusive llega a decir, si Cristo no está vivo, usted y yo estamos todavía muertos en nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, usted y yo no tenemos vida y donde hemos puesto nuestra fe no vale la pena. No vale la pena. Entonces, Jesucristo está, el hecho de que Él resucitó hace que las cosas sean claras para nuestro entendimiento y lo que estamos creyendo hoy. Si no, lo que estamos haciendo no vale la pena. Y es importante que lo sepamos eso. Tres cosas vimos la semana pasada. Si no estuvo acá, puede escucharlo por internet, iglesiarroca.com, completamente gratis, o conseguir acá un CD. Pero la semana pasada vimos tres cosas y hoy vamos a ver la cuarta. De lo que Jesús hizo luego de resucitar. Si un hombre muere y resucita, usted debe imaginarse que lo que está haciendo es importante. ¿Es así o no es así? Tres cosas que él hizo y vimos la semana pasada. Número uno, decir las buenas nuevas. Jesucristo, inclusive en la cruz, le da las buenas nuevas a aquella persona, aquel ladrón que estaba colgando sobre la cruz. Le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, Jesucristo quiere que nosotros compartamos y continuamos dando las buenas nuevas y el entendimiento de lo que Dios tiene. Número dos, dice decir sus palabras. Jesús desea que nosotros comuniquemos lo que Él nos dio. Comuniquemos las buenas nuevas, comuniquemos las cosas que son que Él nos ha dicho. Muy importante que usted lo sepa, que nosotros hablemos de su palabra. Número tres, necesitamos decir las cosas con fe. Con fe, cubrimos el hecho de cómo Tomás hubo que restaurar su vida al ver a Jesús. Y Jesús le dijo, ¿sabes qué? Porque me viste, crees, pero es mucho mejor si me crees sin ver. Mucho mejor. Y usted y yo caemos sobre esa categoría. Jesús está hablando acerca de nosotros. Cuando Él dio ese versículo a Tomás, le dijo, mucho mejor, más bienaventurados van a ser aquellos que creen si no ven. Usted y yo no vimos a Jesús. Sin embargo, hoy le creemos. Y es importante que usted y yo sepamos esa condición de nuestro corazón, sepamos lo que Dios está haciendo y continuemos hacia el camino de lo que Dios tiene. ¿Está conmigo? Muy importante. ¿Qué hago con el valor de la resurrección? ¿Qué hago con el valor de la resurrección? Eso yo quiero que nos enfoquemos hoy. Nos enfoquemos con esa pregunta en la cabeza. ¿Qué hago con el valor de la resurrección? En Mateo capítulo 27, versículos 62 al 66, hay una narración muy interesante. Mateo capítulo 27, vaya ahí conmigo. Ujieres, si me ayuda moviendo ese púlpito de impronto. Mateo capítulo 27, el 62 al 66, dice lo siguiente. Un evento muy interesante, porque Jesús estaba preguntando, ¿dónde hay fe? Donde hay fe, dice, cuando yo venga, yo espero encontrar fe. Porque había una situación bien difícil. Cuando Jesucristo fue crucificado, dice aquí que los soldados que pusieron ahí en la cruz, que pusieron en la tumba a cuidar a Jesús, tuvieron una experiencia. En un momento van a ver un drama sobre eso. Pero esa experiencia fue muy interesante. Los soldados fueron y los fariseos le dijeron, no le cuenten a nadie lo que acaban de ver. Y dice que hasta el día de hoy, se cree en ese evento. Déjeme leerle eso. Versículo 62 al 67. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de tres días resucitaré. Versículo 64. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo que resucitó de entre los muertos, y será poseer error peor que el primero. Versículo 65. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Esa historia me fascina. Y antes de continuar, Annie, su esposo Roman, que nos están ministrando hoy, son amigos de años anteriores de mi tiempo, de cuando yo era líder de jóvenes, y son dominicanos, por si acaso, ¿no? Me están apoyando, pero qué bueno. Mucho tiempo conociéndolos y el ministerio de Dios. Ha sido de bendición su ministerio para nosotros hoy, amén. Qué bueno es Dios. ¿Qué hago con el valor de la resurrección? ¿Qué hago? Cuando alguien te entrega algo de valor, tú no lo tomas y lo pones a un lado. Tú no lo tomas y te deshaces de ello. Si algo tuyo es de valor, inmediatamente tú quieres encontrar cuál es el beneficio que eso te da. Inmediatamente. Y es importante que usted y yo sepamos eso y lo veamos en nuestra vida. Ayer le había comprado a mi hijo mayor, un juego, se llama Leapfrog, que le utilizan, juega, es juego, pero aprende matemática, letras y todo eso, ¿no? Y yo no le había dicho nada, se lo tenía como secreto, y llegó el señor del UPS y trajo la caja. Oh, hay una caja. Entonces yo le dije, hey, ve, búscala a la puerta. Y trae el hombre su caja, ábrela, está abriendo todo. Y cuando desapó y vio lo que era, wow, esa, oh, y yo le dije, es un regalo de cumpleaños, antes de que llegue su cumpleaños más tarde. Estaba emocionado, papá, agárralo. Entonces lo abrimos y todo, y estaba ahí el hombre, y enséñame cómo hacerlo y todo eso. Inmediatamente él vio el valor de lo que él tenía. Inmediatamente. Yo no tuve que decirle, mira, él nos dijo, no, guárdalo ahí, yo después lo veo. No, porque para él tiene un valor importantísimo, él quiere utilizarlo, quiere disfrutarlo, quiere tener acceso a lo que eso le está ofreciendo. Y muchos de nosotros como cristianos vemos el valor de la resurrección solamente en ser una buena historia. Y necesitamos pasar del momento de que la historia es buena a cómo me afecta la historia de la resurrección. ¿Qué hago yo con el valor de ella? Jeremías 29:11 dice lo siguiente al 13. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y me vendréis y oiréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jesucristo está hablando, yo entiendo los planes, yo entiendo lo que tengo para ti, lo que he preparado para ti. El punto número 4 de hoy es el siguiente: decir los propósitos de Dios acerca de mí. Decir los propósitos de Dios acerca de mí. Muchos de nosotros necesitamos hablar los propósitos que Dios tiene para nosotros, recordarnos los propósitos que Dios tiene para nosotros. Estaba viendo las Olimpiadas de invierno y le estaban preguntando, muchos de los atletas se ponen audífono. Tenían su audífono con su iPod y estaban ahí escuchando lo que sea. Y comenzaron a preguntar a algunos, ¿qué tú escuchas? ¿Qué tú escuchas? Y cada uno decía, bueno, yo escucho eso, yo escucho. Hay uno que escuchaba a un predicador, hay otro que escuchaba música. Y ellos, ¿para qué hacen eso? Ellos dicen, eso me ayuda no solamente a enfocarme, sino a repetir el propósito de por qué estoy aquí. Nadie va a la Olimpiada a saber, bueno, a ver si voy ahí, juego, a ver si gano algo. Nadie hace eso. Todo el mundo lo hace con el beneficio de encontrar algo importante para su vida. Y ellos tienen que recordarse a sí mismos, estoy haciendo algo, estoy haciendo algo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y muchos de nosotros dejamos de recordarnos los propósitos de Dios para nuestra vida. Y olvidamos qué es lo que está sucediendo en nuestra vida. Nos olvidamos del propósito de Dios. Nos olvidamos de por qué estamos haciendo las cosas que hacemos. Por qué Dios nos dio lo que nos ha dado. Y no podemos hacer eso. Necesitamos mantener presente el propósito de Dios. Mantenerlo presente. Jesucristo lo hacía constantemente. Él siempre decía, yo soy el cordero, vengo a quitar el pecado del mundo. Él entendía su propósito. El ángel le dijo el propósito a María y dice que María lo guardó en su corazón. Y eso lo vimos en diciembre. Y dice que ella siempre recordaba el propósito en su corazón. Jesucristo mantenía su propósito delante de él. Yo he venido a traer el qué. Yo he venido a traer división, pero para que entienda, yo vine a traer paz, yo soy el pan de vida. Jesucristo mantenía su propósito delante de él, inclusive hasta momentos antes de la muerte. ¿Qué hizo Jesús? Va y ora y dice, Padre, el propósito que tú me dices es dificilísimo. Pasa de mí esta copa. Pero luego dice, pero que sea tu voluntad hecha, y no la ¿quién? La mía. Y muchos de nosotros conocemos la historia, pero no entendemos el propósito. Hay un personaje muy interesante, parte de la resurrección, es el apóstol Pedro. Ustedes todos lo conocen. y han oído sus historias. Y hoy vamos a ver un poquito de su historia. Pedro es un hombre interesante. Pedro es un hombre rústico, es pescador de tradición. Tiene su bote, tiene su compañía junto con otros amigos. Lo vamos a ver en las palabras de Dios en un momento. Pongamos el hombre ahí, tiene Pedro y asociado, compañía de pesca, ¿verdad? Y la gente se entra, agarran sus peces, lo venden en el mercado, venden lo que agarran cada día para tener una economía. Tienen su bote, tienen su compañía de hacer su negocio. Los pescadores son gente rústica, no son gente refinada. Son gente que trabajan, que están ahí trabajando duro, que están en temporadas difíciles, pasan temporadas ahí de tormenta, fuera del agua. ¿Alguno de ustedes han visto en el cable Deadliest Catch? ¿Alguien aquí? 5 gente. Ok, bueno, es un programa muy interesante. Ese programa Deadliest Catch es muy interesante acerca de pescadores. Y uno ve la vida de ellos, cómo viven en alta mar, en Alaska. Imagínese Pedro en ese mismo cuadro, en ese mismo entendimiento, viviendo días y días en el mar, trabajando. Es importante que nosotros veamos la vida de Pedro antes y después de la resurrección, porque nos ayuda a enfocarnos acerca del propósito de nosotros. ¿Cuántos de ustedes hacen algo interesante? Cuando usted pierde algo, lo primero que usted hace es volver al lugar donde último recuerda que lo tenía. ¿Es así o no es así? Ok. Cada uno de nosotros pierde algo e inmediatamente comienza a decir, ok, yo me senté en esta banca, yo fui aquí, ah, no, yo recuerdo que la tenía en la habitación, busca en la habitación, estaba ahí, luego para la habitación pasé por acá, hasta regresar y dice, oye, en algún momento lo perdí entre ese trayecto y ese trayecto. Te hago la siguiente pregunta. ¿Has perdido tu esperanza de la vida entre trayecto y trayecto? ¿Has perdido la esperanza de lo que Dios hizo por ti en cómo vives hoy y cómo pensabas que ibas a vivir hoy? ¿Has perdido tu esperanza en cómo te imaginaste tu vida un día y cómo la tienes hoy? Se te perdió la esperanza de la resurrección desde el momento que encontraste a Cristo hasta el momento que estás hoy. Mucha gente pierde su valor y su identidad cristiana en el proceso de la vida. Vaya conmigo, Lucas capítulo 5, del versículo 4 al versículo 6, dice lo siguiente. Jesús está hablando con esa gente. Entienda lo siguiente, Pedro todavía no es el apóstol Pedro. Se llama Simón, no le han cambiado su nombre todavía. Jesucristo le cambia el nombre. O le llaman Pedro luego, se llama Simón. Hasta este momento, cuando usted lee en Lucas capítulo 5, Pedro no es el apóstol Pedro. Pedro ni siquiera ha tenido un encuentro con Jesús, solamente lo conoce como un maestro. Pedro está en su negocio y Jesucristo está en su negocio. Jesús está predicando y predicando el hombre. Jesucristo viene y se mete en el bote de Pedro. Déjame meterme acá, se mete en el bote el hombre, ¿verdad? Estoy actuando ahí, Rommel, te voy a quitar el negocio. Se mete en el bote y comienza a predicar desde el bote. Estando en el bote, termina su prédica. Pedro está ahí, bueno, déjalo al hombre que predique, no le voy a decir nada. Y le dice, vamos mar adentro. Y aquí tomamos la historia. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Deténgase ahí. Simón le acaba de decir, maestro, tienes respeto. Jesús era un maestro de aquel entonces, un maestro de la palabra de Dios. Y con respeto le dice, maestro, hemos pescado toda la noche. ¿Qué le está diciendo Pedro? Cuando usted va al mecánico y le dice, mira, arréglame el carro. Y el mecánico le dice, es la llanta. Y usted dice, te dije que era la batería. ¿Para qué va al mecánico? Pedro viene y le dice, maestro, yo he estado pescando. Este es mi negocio. El tuyo es predicar. La predica estuvo buenísima. Pero el mío es pescar y ahí no hay peces. Pedro y Jesús le dice, echa la red. Pedro hace lo siguiente y le dice, ok. Más en tu palabra echaré la red. Primera señal de fe en el corazón de Pedro acerca de lo que Jesús estaba diciendo. Dice, más en tu palabra. Es decir, basado en lo que tú me estás diciendo a mí, yo voy a hacer algo en esa acción. Tomado en esa acción. Y luego comienza a decir, versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Agarraron cantidad de peces por lo que dijo Jesús inmediatamente. Conocemos eso como la pesca milagrosa también, vamos a ver otra. Pero muy interesante, algo sucede, versículo 10. Siga leyendo, salta el versículo 10. Asimismo, Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, ¿verdad? Sus compañeros estaban acompañando, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, Jesús le dijo a Pedro solamente, no temas. Se recuerdan que Jesús, esa es la frase que Jesús utilizaba luego que resucitó y el ángel también. No temas, no temas, no temas. Desde ahora serás, ¿qué? Pescador. pescador de hombres. ¿Serás qué? Jesús le acaba de dar el nuevo empleo a Pedro. A Simón le dice, hey Simón, qué bueno que eres pescador. Y dice, no te asustes, no has visto nada. Desde hoy te voy a dar un nuevo empleo. Y vas a ser pescador de hombres. Te voy a cambiar el propósito que tú has tenido toda tu vida. Toda tu vida tú pensabas, bueno, es el negocio de mi papá, así que yo voy a aprender lo que mi papá hace y luego voy a coger el negocio de mi papá y voy a continuar eso. Y mis hijos, yo espero que tomen el negocio que yo estoy haciendo. Jesús dice, así no va a funcionar. Yo te voy a enseñar un nuevo propósito en tu vida. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿hicieron el qué? Dejándolo todo, ¿el qué? Le siguieron, diga, le siguieron. Cambiaron su propósito en la vida. Muchos de nosotros hemos tenido que hacer eso al venir a este país. Muchos de nosotros tal vez cambiamos nuestro propósito en el camino, en nuestra vida, porque no funcionó como nosotros lo planeamos. Muchos de nosotros cambiamos e invertimos lo que Dios había hecho, pero Dios tiene un propósito para nosotros que es importante y necesitamos volver al punto de origen para encontrar el propósito. Ahora, agarre esa historia, dele a su botón el fast forward para adelante, 3 años y medio después. Jesús muere, Pedro le niega, conocemos la historia. El pobre Pedro no sale de uno. Primero casi mata a un guardia. Jesús le dice, no mate a nadie, te van a matar a ti. El hombre no pegaba una, como dice mi país. No funcionó la cuestión. 3 años y medio después, Jesús resucita. Y lo encontramos en Juan capítulo 21. Vaya ahí. Juan capítulo 21. Estamos hablando de qué hacer con el valor de la cruz. ¿Qué hago yo con lo que Dios me está dando? Juan capítulo 21 es interesantísimo. Encontramos a Pedro, a sus amigos, los mismos secuaces. Jacobo, Santiago, estaba Juan, los mismos muchachones están ahí, ¿verdad? Y le dicen, bueno, imagínate, Jesús murió, no pasó nada, dijo que iba a resucitar. ¿Qué hacemos? Pedro está completamente deprimido, porque el propósito de Pedro era que iba a ser pescador de hombre y lo iba a hacer con Jesús. Y Jesús ahora desaparece de la acción. No se encuentra Dios por ningún lado. Yo te voy a hacer la pregunta. ¿Cuántos de ustedes aquí han dicho, ¿dónde está Dios en mi situación? ¿Cuál es el propósito de creer en este cristianismo si yo no encuentro a Dios en mi situación? Y Pedro se encontraba en esa misma condición, diciendo, ¿sabes qué? Esto no vale la pena. Yo seguí a este hombre, lo dejé todo, usted y yo lo leímos en Lucas capítulo 5, abandoné absolutamente todo, hice lo que él me dijo durante 3 años y medio y ahora él se desaparece. ¡Qué bueno está la cosa! Esa es la condición de Pedro. Leamos la Biblia y pongámonos en los zapatos de ellos. En esa condición se encuentra Pedro absolutamente deprimido diciendo, ¿sabes qué? En los últimos momentos de Jesús, no solamente cometí un error casi matando a un soldado, también le negué. Pedro está completamente deprimido. Porque lo que él vivió durante 3 años y medio lo acaba de negar en un segundo cuando su vida estaba en problemas. Porque cuando nuestra vida está en aprieto, tendemos a negar el propósito por el cual vivimos. Voy a repetir eso. Tendemos a negar el propósito por el cual vivimos cuando nuestra vida está en aprietos. Mentimos en nuestros impuestos. Mentimos en nuestros empleos. Cambiamos el propósito de lo que Dios quiere con tal de obtener las cosas de manera más rápida. La resurrección de Dios me da la habilidad de creerle a Dios que Él tiene la capacidad de hacer mucho más allá de lo que yo pienso. Mucho más allá. Así que no se venda su propósito por una solución rápida. No lo haga. Dios tiene un plan y tiene un futuro para su vida. Lo leímos en Jeremías. Cójalo ahí. Versículo 6. Jesucristo. Ellos no saben qué es Jesús. ¿Ok? No saben qué es Jesús. Y han estado pescando toda la noche. Pedro dice, ¿sabes qué, muchachos? Vámonos. Estoy deprimido. Los muchachos dicen, vámonos contigo, Pedro. Los mismos, como ya le dije, los mismos secuaces se subieron al bote y se fueron a pescar. No encontraron absolutamente nada. Jesús viene y le dice, tiren la red a la derecha de la barca. Y pescarán algo. Y dice, así lo hicieron. Era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. ¿Se recuerdan cuando eso sucedió? ¿Ok? En Lucas capítulo 5. Inmediatamente dice, es el Señor. Dijo a Pedro, el discípulo que Jesús amaba, hablando acerca de Juan. Tan pronto como Simón Pedro lo oyó, dice, es el Señor. Se puso la ropa, pues estaba semidesnudo y se tiró al agua. Pedro inmediatamente se da cuenta. Cuando Juan le dice, es Jesús que resucitó, dice que agarró su ropa y se tiró al agua para encontrarse con Jesús. Y muchos de nosotros necesitamos hacer algo radical, un cambio en nuestra vida para encontrar lo que Dios tiene con el propósito de la resurrección. La conversación que Jesús tiene con Pedro determina nuestro futuro. Miren, mis hermanos, la mayoría de nosotros hemos tenido, al igual que Pedro, un encuentro con Jesús. Si usted se da cuenta, cuando Pedro se convirtió, ¿qué hizo la primera vez Jesús? ¿Cuál fue el primer milagro delante de Pedro? Vuelva a Lucas capítulo 5. Déjame predicar de nuevo, nos quedan como 20 minutos. En Lucas capítulo 5, mis hermanos, ese mensaje es tan importante. Despiértese, hágase así. Porque cuando Dios me habló que le predicara a ustedes esta palabra, usted tiene que entender lo que Dios tiene para usted. Yo le voy a decir lo siguiente. Yo este negocio lo dejo hoy si Dios no hace lo que dijo que iba a hacer en su vida. Usted tiene que entender lo que Dios quiere para usted. La mayoría de nosotros vivimos la mitad de la vida de lo que Dios ha preparado para nosotros porque no entendemos lo que Dios quiere para nosotros. Y vivimos en una vida negativa, vivimos en una vida pequeña. Ay, yo soy un inmigrante en ese país y me agarran, me quitan los papeles, me hacen... Olvídese esa cuestión. Olvídese de eso. Usted tiene un Dios mucho más grande que los papeles. Mucho más grande. Usted tiene un Dios más grande que el empleo. Usted tiene un Dios superior a todo eso. Cuando vivimos nuestra vida simplemente limitándonos por lo que me puede dar este país, cuando estamos viviendo para Dios, este país no tiene nada en comparación a lo que el cielo tiene. Nada. Absolutamente nada. Y si servimos a Dios aquí o lo servimos en nuestros países, es el mismo Dios. El mismo Dios con la misma capacidad, con el mismo poder de transformación. Y necesitamos hacer eso, mi hermano. Necesitamos creerle a Dios. Y Pedro se encuentra en un momento absolutamente deprimido, donde el sueño que él tenía, donde el sueño americano de Pedro se desvanece, donde le quitan la casa a Pedro, le quitan el carro a Pedro, el trabajo no funciona. Y Dios dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer algo igual que en el momento que te llamé a los pies míos. Igual que como Jesús llamó a Pedro, repite el mismo milagro para mostrarle que él todavía tiene la capacidad de hacer lo que dice que puede hacer. El mismo milagro. El mismo milagro. La mayoría de nosotros necesitamos volver a nuestro punto de origen y decir, Dios, ¿a qué me trajiste aquí? ¿Qué deseas tú para mi vida? ¿Qué tengo yo que hacer? Y Pedro, Jesús tiene que recordarle a Pedro el propósito. Concluyo con esto. Pedro viene, Jesús viene y le cocina, le prepara el desayuno, le hace un gallo pinto con pez ahí al ladito. Le prepara el desayuno, comienzan a hablar, ¿no? Y Jesús viene y le dice, versículo 15, capítulo 21, le dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a esto? Refiriéndose a los pescados, ¿me amas más que a esto? Y él respondió, sí, Señor, deténgase ahí. La pregunta que Jesús le hace es, Pedro, ¿me amas más que el negocio que tú tienes? Pedro, ¿me amas más que la manera de tú hacer plata? Pedro, ¿me amas más que el propósito que tú pensabas que ibas a hacer con tu vida? Déjame recordarte el propósito que yo te di. Tú sabes que te quiero, le contesta Pedro. Jesús le dijo, entonces, cuida de mis seguidores, pues son como corderos. Y continúa la conversación. ¿Qué está diciendo Jesús a cada uno de nosotros? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida y para mi vida? ¿Hasta dónde hemos dejado lo que Dios me dio y hasta dónde Dios me quiere? Necesitamos recordar eso. El poder de la resurrección garantiza que Dios me va a ayudar con mi futuro. Dios me va a ayudar a preparar lo que Él ha puesto en mis manos y en tus manos. Si usted y yo no vemos lo que Dios está haciendo, necesitamos volver al punto de origen y decir, Dios, retorna a mí lo que tú deseas. El salmista, el rey David, luego de cometer un pecado tremendo, no solamente adulteró, no solamente se quitó la mujer de otro, sino que mató al esposo de la mujer también. Él viene y escribe un salmo muy famoso, Salmo 52, y dice una frase tan increíble, dice, regresa a mí el gozo de tu salvación. David está diciendo, yo perdí el camino por el cual andaba. Devuélveme el gozo de la salvación. Muchas personas vienen a los pies de Cristo y ven a Jesús solamente como una religión, como algo bueno que hacer, pero no ven a Dios con el gozo de la salvación. Por eso le dije hoy, muchos de nosotros vivimos una vida cristiana amargada. La gente nos saluda y no sabe, bueno, ese está peor que yo. Necesitamos cambiar esa manera de ser y decir, Dios, ¿qué es lo que tú tienes para mí? ¿Qué me garantiza la cruz? ¿Qué me dio Dios? Y poner ese gozo, esa transformación en mi corazón. Pastor, usted no conoce con quién yo vivo, ese hombre es, ay, Dios mío. Hermano, usted no conoce con quién yo vivo, esa mujer quema el pan, todo, la leche no la sabe calentar, ¿qué hago? Dios tiene un propósito mucho mayor que eso. Dios quiere transformar nuestra vida. Hechos capítulo 13, versículo 20 y 21, termino con eso, dice lo siguiente. El Dios que da la paz, levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él, hablando acerca de Jesús, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Diga, para hacer su voluntad. Dios nos va a capacitar en todo lo bueno para hacer lo que nos llamó a hacer. Y eso fue lo que Pedro perdió el propósito. Dijo, oye, si ese hombre me dijo que me iba a entrenar a pescar hombre, ¿para qué se va? Me dejó a medio entrenar. Y Jesús le dice, no, no, no. Yo quiero asegurarme que tú todavía tienes el propósito en mente. ¿Qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer a cada uno de nosotros? ¿Cuál es el propósito? Ser buenos padres, ser criar a nuestros hijos, ser buenos hijos, ser un buen empleado. ¿Cuál es el propósito que Dios ha puesto en tu mente? ¿Qué es lo que Dios te trajo para hacer? ¿Qué fue lo que Dios te mostró para hacer en tu vida? Necesitas completarlo en este día. Sigue diciendo aquí, y que por medio de Jesucristo, una vez más, Dios cumpla con nosotros lo que le agrada. Diga lo que le agrada. Para hacer su voluntad, Él nos va a entrenar para lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y así sea. Que a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Cuatro cosas nos ofrece la cruz. Número uno, necesitamos decir las buenas nuevas. Saber lo bueno que Dios nos ha dado. Número dos, compartir su palabra. Mis hermanos, eso no es un libro de historieta buenísima. ¿Ok? Eso es un libro real. Un libro verdadero. Número tres, necesitamos decir las cosas con fe. Creerle a Dios que Él tiene la capacidad de transformar y hacer las cosas en Dios. Y por último, decir los propósitos de Dios acerca de mí. Decir los propósitos de Dios acerca de mí. Usted y yo, Dios nos ha llamado con un propósito central. Necesitamos mantener ese enfoque en nuestra vida acerca de lo que Dios quiere. Muy importante, porque Dios nos va a llevar al momento de origen para recordarnos nuestro futuro. Es nuestro momento de origen para recordar nuestro futuro. Mi hermano, yo no sé por qué usted está aquí. Yo no sé por qué vino este servicio. Yo no sé quién lo trajo. Usted vino solo. Yo le estoy diciendo lo siguiente. Cuando Dios me habló acerca de compartir esto, tenía en mente cada una de sus caras. Y Dios le está diciendo a usted, a usted, a usted, a usted, a usted, y a usted le está diciendo, yo tengo un propósito original con tu vida y no se me ha olvidado que lo tengo. No se me ha olvidado que lo tengo. Así que usted no se olvide. No se olvide lo que Dios tiene para usted, que es un Dios poderoso. Cierre sus ojos, déme hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú hables a nuestros corazones. Señor, que tú recuerdes el propósito por el cual nos tocaste, por el cual nos hablaste, por el cual nos redimiste, nos transformaste, Señor. En el centro de mi ser, Señor, yo siento también como tú lo sientes, Señor, que tú nos ves a nosotros mucho más grande y haciendo cosas mucho mayores que las que nosotros mismos vemos, Señor. Así que yo te pido que tú nos recuerdes el poder de la resurrección, Señor, y que vivamos en ese mismo poder todos los días de nuestra vida, Señor, en el poder que levantó a Cristo de los muertos y que me ayuda a mirar, a caminar mi vida cada día desde ese momento en adelante. Gracias, Señor. Amén y amén. En ese mismo espíritu.